Muy buenas tardes y bienvenidos hoy viernes 17 de marzo de 2023, como siempre, en los estudios de Agora Sol Radio aquí en Madrid, de 4 y media a 5 y media, a nuestro queridísimo programa de Estrellas de Metal. Como siempre, si no podéis escucharnos en directo, estamos también en remisiones los miércoles de 11 a 1, los sábados de 3 a 5 y también los martes de 11 a 12 de la noche en Radio Trama Sabadell. Muy buenas tardes. Aquí tenemos a nuestra Madame Butterfly o nuestra loca de los peines, que hoy parece que sí se ha peinado. Vamos a darle la bienvenida. Muy buenas tardes.
Buenas, buenas. Desde los estudios de Agora Sol, bienvenidos a todos. Os recordamos también nuestras redes sociales, que son el Facebook, el Instagram y nuestra página web www.estrellasdemetal.wordpress.com. Y bueno, antes que nada y antes que hablar de nuestro disco de fondo de hoy, alcemos nuestras cervezas y digamos ¡Happy St. Patrick!
¡Yay! ¡Feliz St. Patrick!
¡Viva los leprechaun!
Bueno, cuéntanos qué tenemos hoy de fondo.
Bueno, pues hoy vamos a traer el quinto álbum de estudio de la banda de rock británica Bad Company, publicado el 17 de marzo, pero de 1979. Hablamos del Desolation Angels. Un álbum que fue grabado en los estudios Rich Farm en Surrey, Inglaterra. Y bueno, es considerado por la crítica como el último disco potente que sacó la formación. Y bueno, es especialmente conocido por contener el hit del rock and roll fantasy escrito por Paul Rodgers.
Bueno, pues además de contar con este disco ochentero de fondo, tenemos también una entrevista.
Sí, hoy vamos a contar, no en el estudio, la vamos a llamar ahora dentro un ratito por teléfono, con Mireia Fontarrosa, que es la vocalista de Knights of Blood. Y bueno, para que los vayáis conociendo un poquito, es una formación de heavy metal que viene desde Granada y que presentan su trabajo El Juicio de Osiris, que fue publicado el 20 de enero. Un álbum que consta de 6 cortes y cuya temática está ambientada en el Antiguo Egipto, con cortes que prácticamente te trasladan allí como susurros de Apophis. También tenemos que decir que nos ha encantado la batería en algunos temas como este que acabamos de comentar. El riff de guitarra también en este corte transmite mucha intriga. Otra de las canciones, Castigo Eterno, lo considero un tema muy completo porque empieza con melodías así como death.
Muy death, sí.
Muy death. A medio tema es muy melódico. Luego vuelve a subir a intensidad con la batería, ritmos más animados ahí en la parte del estribillo. Y bueno, es un disco que al tener 6 temas se escucha pues muy rápido y apenas sin darte cuenta.
Sí.
En él hemos visto más cuerpo en los temas y quizá, me mojo un poco al decir, más unísono en la melodía vocal y en la instrumental. Vamos a escuchar uno de los temas, que es el cuarto corte de este álbum, que se titula Luna de Sangre. Y digo yo, ¿habrá hecho Apophis alguna de las suyas para que la luna se haya teñido de rojo? ¿O habrá perdido algún dios un ojo y por eso hay un eclipse? No sé. Vamos a ver qué pasa.
Yeah.
Bueno, pues un tema potente este, Luna de Sangre, ¿verdad?
Sí, bueno, pues esta es un poco para abrir el apetito de, bueno, de lo que es Knights of Blood y, bueno, de la entrevista que tendremos a lo largo del programa de hoy. Pero antes, vamos a viajar hasta Suiza, que además es un país que nos gusta un montón.
Sí.
Porque nos vamos a ir para traer lo nuevo de Ad Infinitum, que se llama Seth. Nuevo single que ha sido lanzado este 28 de febrero. Y un tema que estará incluido en el próximo disco de estudio, Chapter 3, Downfall, que es el que, bueno, en principio tiene previsto salir a partir del próximo 31 de marzo, vía Napalm Records. Un tema que cuenta con un videoclip y que será el tercer corte de un álbum que tiene previstos 12 temas. Y ya hemos podido ver la portada del disco, que es una portada chula, muy oscura, y quizás un poquito con toques misteriosos, por así decirlo. Mucho azul, que el azul es un color muy chulo. Y bueno, una portada la verdad que nos ha gustado un montón.
Sí.
Y esto teníamos que decirlo, es así.
Es muy bonita.
Así que vamos con un poquito de metal sinfónico. Ad Infinitum con Seth. We'll be right back. Bueno, pues vaya temazo este de Ad Infinitum y Set. Cómo nos gusta también la temática egipcia, ¿verdad?
Sí, siguiendo con el disco de Knights of Blood, que es el juicio de Osiris, tenemos aquí a Seth, ¿verdad?
Sí.
Y lo hemos hecho un poco a posta.
La verdad es que la temática egipcia es muy chula, ¿eh? Pero bueno, vamos a cambiar ahora un poquito de tercio, porque nos vamos a ir con lo nuevo de From Ashes to New. Porque Blackout es el nombre del próximo trabajo de estos chicos, que saldrá el próximo 28 de julio a través de Better Noise Music. Este disco resume la angustia de un mundo preapocalíptico que refleja pues, el estado de ánimo que sintió el mundo durante la pandemia de 2020, tiempo pues, en el cual se escribió el disco. Lo han anunciado tras publicar su último sencillo, Hate Me Too, que es, bueno, la pista ha salido por cierto lanzada con un vídeo musical de comedia negra que tiene una representación muy exagerada al estilo de American Psycho de Christian Bale. La verdad es que una pasada, ¿eh? Tienes que verlo, si no lo has visto, ahí te lo dejo. En el que se refleja un poco una lucha interna y, bueno, una angustia mental de emociones y fantasías cuando las relaciones se desmoronan. Y bueno, muchos de nosotros somos víctimas de la clásica relación tóxica, según ha comentado el vocalista Matt Brandyberry, y sentir que no puedes vivir sin alguien, pero saber que estarías mejor si pudieras, a menudo pues esos sentimientos son mutuos, pero ninguno de las dos partes es capaz de verlo, así que a veces solo necesitamos un himno que nos recuerde que estar atrapados no siempre es la única opción, y que la violencia nunca lo es. Así que vamos con este Hate Me Too de From Ashes to New. Yeah, yeah. I wish I hated you, and after all this shit, you should hate me. See, you're not the one for me. Lost the old, you lost the old me. Found the misery. I wish that you believed.
Bueno, pues esto era From Ashes to New, Hate Me Too, ¿verdad?
Sí. Bueno, ha terminado dulcemente, ¿no?
Bueno, sí, para la caña que venían trayendo. Sí, ha terminado dulce.
Un sonido muy Escape the Fate también, me ha recordado ahí.
¿Keep the Fate?
Escape the Fate.
Ah, vale, ostras, digo. No puede ser. No he oído lo que acabo de escuchar.
A esos no, ¿vale?
Vale, pues tenemos ya al teléfono a Mireia. Vamos a saludar. ¿Hola? A ver. ¿Hola, Mireia? Ay, sí, ya. ¿Hola?
Hola.
Ahora, sí, por fin.
Aquí estoy, aquí sigo.
Bueno, pues bienvenida a Estrellas de Metal y antes que nada, muchas gracias por tu tiempo, maja.
Pues gracias a vosotros por dedicarnos un ratillo para hablar del juicio de Osiris.
Muchas gracias, muchas gracias. Y bueno, hemos estado hablando un poquito antes del disco. Hemos analizado un par de temas y bueno, como decíamos, el álbum se titula El juicio de Osiris, que salió el pasado día 20 de enero.
Ajá.
Que sería vuestro último álbum de estudio, un álbum conceptual, ¿no? Con mitología egipcia. ¿Qué os inspiró a centraros en este tipo de mitología, en la egipcia?
El aburrimiento de la pandemia. Básicamente, porque era pandemia y estábamos un poco indecisos en qué temática o de qué cojones íbamos a hablar, porque al final decíamos, si es que no teníamos ganas de hablar, ¿sabes?, tampoco de nada de realidad, porque al final era todo como que los medios estaban bombardeando con el tema del COVID, el COVID, el COVID. Porque tenía ganas de hablar de cualquier cosa que me sacara un poco de la realidad. Y me dio por empezar a leer cosillas de Egipto y dije, hostia, pues estaría guay arriesgarnos a hacer algo creado por nosotros, inspirado en algo distinto. Y me dijeron, estás loca, pero venga, vamos. Y así fue.
Qué guay. Entonces, ¿lo grabasteis durante...? No, ¿lo compusisteis durante el confinamiento y lo habéis grabado recientemente o lo grabasteis todo el tirón?
Pues lo grabamos hace poco, no hace mucho. Es que no recuerdo la fecha porque soy una persona horrible con eso. Pero no hace mucho que lo grabamos tampoco. O sea que lo compusimos durante el confinamiento, luego salimos del confinamiento, ya se podía viajar con normalidad. De hecho, creo que ya, bueno, sí que había que llevar las mascarillas todavía cuando fuimos a grabar, sí. Pero eso, que lo compusimos ahí en ese encierro que nos hicieron y después, en cuanto ya pudimos salir, nos fuimos para el estudio y grabamos.
¡Qué guay! Pues... vamos a hablar de uno de los temas, que es el viaje del alma, ¿no?
Ajá.
Habláis que ya sabéis cuál es el camino que debéis hacer. ¿Qué camino sigue Night of Blood? Knights of Blood.
Pues la verdad es que no lo sabemos, pero bueno, a ver, nos gustaría seguir la línea que hemos tomado en el juicio de Osiris, nos gustaría seguir sacando discos, pero ahora mismo la verdad que estamos un poco de haber pasado un bajón grande en la música, porque al final el COVID, el encierro nos ha golpeado a todos y a la música más. Y a los grupos muchísimo más. Y entonces ahora mismo estamos como con mucha calma, ¿sabes? Hemos sacado este disco y queremos disfrutarlo y tocar mucho. Tocar por todos lados. Y luego ya lo que venga.
¿Tenéis ya preparado algún concierto?
Pues sí, tenemos ahora el más reciente y el que puedo decir, porque es el único que está anunciado, el que tenemos en Granada, en la Sala del Tren con Del Alma y otras dos bandas más que están muy guay. Y nada, ese es el que puedo decir, pero tenemos más cosillas por ahí preparadas.
Qué guay.
Bueno, os esperamos por Madrid, ¿eh?
Pues sí, vamos a tocar ahí. Así que os espero.
Qué guay. Pues como te comentaba al principio, nos gusta meter una pregunta así. Nosotros lo llamamos quiz. Son preguntas así divertidas, ¿no?
A veces.
Vale.
A veces. Aprovechando que habéis dedicado la portada del disco al dios Apophis, ¿no?
Sí.
Bueno, pues es un dios representado como una serpiente, ¿no? Que simboliza el mal y el caos que hay que combatir.
Exactamente.
Sabemos que las serpientes simbolizan el mal, Las serpientes eran sagradas para los egipcios, porque las consideraban una reencarnación del dios.
Sí.
Pero hay una que no, porque representa al sol y es el símbolo de la resurrección, y este tipo de serpiente se reservaba solo a los faraones. ¿Qué serpiente vemos en los tocados de los faraones? Te voy a dar tres opciones. ¿El aspid, la cobra o la víbora?
La cobra.
¡Sí! Sí, es la cobra.
¡Toma! ¡He ganado!
¡Qué guay!
Con opciones es más fácil.
Te debemos una cerveza cuando vengas a Madrid.
¡Hostia, qué bien por decir eso! ¡Maravilloso! Me la podéis tirar el escenario, justo.
Vale. No, no, que estás cantando, no te vamos a distraer.
Pero ya rollo por encima, en plan, ¿sabes? La madre.
A lo loco.
Claro, tío.
Bueno, nos quedamos con el apunte, ¿eh? Luego no nos digan nada si eso pasa.
Yo soy más buena que un cachillo pan, yo no digo nada nunca.
Lo dirás estas putas locas que me han tirado una cerveza que viene.
Ya ves, luego me hago la loca, en plan, Dios, que se la lleven, por favor, seguridad.
Bueno, hablando de la portada, estando la mayoría del disco dedicado al inframundo, a Osiris, hay un tema dedicado a Apophis y además se lleva la portada. ¿Qué os inspira a elegir a este dios como representante del disco, como portada?
Pues mira, eso viene un poco porque yo vivo obsesionada con las serpientes, pero desde que era muy pequeña. Me han gustado siempre muchísimo. De hecho, tengo tatuajes de serpientes. O sea, es que me encanta. Es un animal que de hecho, si yo hubiera podido estudiar, que al final no pude porque soy una mujer pobre, pero si hubiera podido, me hubiera gustado dedicar mi vida a los reptiles, a su estudio, porque me encantaban. Entonces ya fue como todo que se unió. Dije, madre mía, Apophis, serpiente. Susurros de Apophis, que es el tema del que estáis hablando, que me flipa de hecho ese tema. Dije, la portada se la tiene que llevar Apophis, evidentemente. Y además me acuerdo hablar con Azahara, que fue la que, bueno, yo no hablé con ella, pero yo le dije a José, digo, yo quiero que Apophis, estábamos todos de acuerdo en que fuera una serpiente, pero fea, ¿sabes? No la típica serpiente bonita, estética, que está brutal en la portada, ¿no? Pero queríamos que fuera agresiva, ¿sabes? Que despertara la sensación de, hostia, da miedo, ¿sabes? Y por eso, un poco.
Principalmente los temas son melódicos, con claros dejes, ¿no? Que parece que te transportan ciertamente a Egipto. Molan mucho los ritmos así... Tan
orientales,
no sé, sí.
Sí.
Pero Castigo Eterno, por cierto, es uno de los temas que más me ha gustado, porque como lo comentaba al principio, me parece que es un tema que tiene de todo. Y cuando digo que tiene de todo, me refiero a que es un tema que tiene cambios de ritmo, tiene distintas melodías, no sé. Además, tiene un toque muy death al principio.
Sí.
¿Qué más nos podéis contar de este tema que me ha llamado tanto la atención?
Pues que me sorprende porque ya no eres la primera persona que dice que es su tema preferido, y yo pensaba, o sea, a mí me encanta el tema, o sea, es un tema en el que Nice of Blood está presente 100% y hacemos lo que más nos gusta, que es hacer lo que nos da la gana con la música. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que va a haber cambios, como tú dices, que va a haber saltos, que va a haber cosas que parezcan un puente al estribillo, pero que también puede parecer un estribillo, pero luego hacemos lo que nos da la gana y metemos otra vez el estribillo y... Es como un poco una estructura más rara, ¿no?, de lo que se suele esperar en una canción. Y efectivamente, ese principio que podría ser Death o Black perfectamente, es una canción que al final a nosotros nos gusta muchísimo, pero yo, por ejemplo, tenía muchas dudas de si a la gente le gustaría o le entraría, porque siempre consideré que no era tan... Pues eso, tan comercial, que no entraba tan fácil y que si no le das dos o tres escuchas no la llega a comprender bien. Pero me alegro un montón de que de verdad esté gustando, porque es un tema que creo que me encanta, o sea, que transmite muchísimo el estribillo y me encanta cantarla.
Qué guay. Además, mola, o sea, este disco tiene algo como un paso adelante, porque veo como más sincronía entre la voz tuya y la melodía de los temas. Y eso también me ha llamado.
Sí, porque al final la música evoluciona con nosotros. Y nosotros evolucionamos con nosotros también. O sea, es decir, nos vamos conociendo, yo también conozco por dónde van a tirar y yo también me voy conociendo a mí misma. Eso es súper importante porque la voz es un instrumento súper complicado que tarda muchísimos años y todavía tardaré en aprender a entenderlo perfectamente. Pero sobre todo creo que en este disco lo que ha pasado es que he descubierto cómo me gusta cantar. Que eso es súper importante.
Claro.
Y estos giros que decías tú, así más orientales, puede parecer que son hechos a propósito por la temática del disco, pero es que en realidad yo en mi día a día canto así. O sea, yo cuando canto me gusta mucho el flamenco, porque al final soy de Andalucía y eso se me nota. O sea, yo todos los giritos estos de armónica menor, escala, sabes, que sean tirando a ese flamenco, me han llamado siempre mucho la atención. Entonces, lo hago, o sea, los canto en mi día a día. Digo, ¿por qué no introducirlo en Nice of Blood? Si no creo que... Bueno, y si a alguien no le gusta, pues que no escuche.
Pues claro que sí. A ver.
Pues sí.
Exactamente.
Y bueno, creo... así, te sigo un poquillo... Y sueles colaborar con distintas bandas, porque hay veces que escucho algún disco y... ¿Ha colaborado Mireia Fontarrosa? Eres una persona muy inquieta, yo. ¿Verdad?
Pues sí, sobre todo aparte de muy inquieta, que digo que sí a prácticamente todo. O sea, en este caso, por ejemplo, hace poco que estuve colaborando con Deble y me dijeron, súbete y... graba un videoclip con nosotros. Digo, pero si yo soy cantante, ¿no? Actriz, da igual. Y luego acabé cantando en su disco, ¿no?
Sí.
Y sí, casi siempre digo que sí. Y bueno, y hace poco que me subí con Zenobia también al escenario, que eso para mí fue, no sé, o sea, morí 40 veces. Me dieron 40 infartos, que la gente dice, Mireia, se te veía un poco emocionada. Digo, no, no era emocionada, era que estaba muriéndome, estaba muerta. Y entonces... Claro, sí, sí, estaba Jorge presentándome con un discurso ahí súper bonito y yo bloqueadísima, que no podía hablar. Digo, bueno, pareceré una borde de mierda, pero desde aquí quiero decir que es que estaba muerta de la ilusión. De hecho, luego me bajé y me pegué un pasón de llorar. O sea, que
¡ay, pobre!
Ya ves, empecé a llorar ahí. Y la gente, ¿qué te pasa? Digo, nada, que estoy emocionada.
Mucha tensión también.
Claro, yo estaba súper tensa.
Qué bonito, pero joder, esas anécdotas molan un montón. Hombre, pero esas anécdotas molan un montón.
Sí.
Sí, a ver, fue bonito, porque además era el último día ya de la gira con ellos y a mí me gusta mucho desde que yo empecé a escuchar metal y para mí subirme con ellos fue un sueño. Y entonces cuando ya me bajé, estaba yo ahí con mi hermanayer, con Carmelo, llorando y, ¡ah! Y me decía, no llores, mire, ya me decía, si lo bonito de la música es esto.
Sí,
es digo,
verdad.
Bueno.
Qué guay.
Oye, pues, es verdad, porque eso ya se te queda, al final te quedas con eso para toda la vida.
Claro.
Sí, sí, para siempre, para siempre.
¿Tienes dos anécdotas? La del escenario.
Tengo una cuanta más,
y la de después.
Esas son las más recientes.
Y bueno, nos ha llamado la atención que cerréis el disco con un tema instrumental, ¿no? Que podría... A mí me ha parecido que podría ser como una continuación de Castigo Eterno, ¿no? Porque hay algún riff que tiene ciertas similitudes, ¿no? Con el anterior. Después de unos temas tan completos y potentes, ¿cómo ha surgido la idea de cerrar con un instrumental?
Pues la instrumental, si os fijáis, tiene referencias de cada canción. O sea, de cada tema tiene una parte, ¿no? Va como un poco camuflada, pero tiene una parte. Y la idea de ponerla al final... fue sencillamente por, bueno, podría deciros por muchísimas cosas espirituales, ¿no? En plan que quedara súper bonito, pero realmente fue por el tema de Spotify y estas cosas. Porque poner una intro de primera, al final, la gente cuando entra, lo primero que escucha es la primera canción. No queríamos que una intro se llevase el protagonismo y no una canción donde estamos sonando todos, ¿sabes? Entonces dijimos, ¿por qué no la ponemos la última, que no lo hemos hecho nunca, y además hacemos como referencia a todos los temas y hacemos como una especie de recordatorio, como cuando ves los títulos ya en una canción, o sea, en una película que ha acabado, ¿sabes? Y te quedas con esa sensación de, Dios, qué guay está la peli, ¿no? Pues un poco igual. Que acabe el disco y que la gente se quede como ahí, como sumergido en Egipto un ratito. Y llorando, con esa sensación de, acabado.
Qué bonito. Qué bonito, sí, sí. Y qué buena idea, ¿eh? Qué buena idea, me parece genial lo de lo que has dicho, porque es verdad que la mayoría de los discos, cuando meten una intro instrumental, siempre va al principio. Y quizá, oye, quizá sí también la escuchas, porque muchas veces tengo que admitir que, o dependiendo de mi estado de ánimo, hay días que me la salto.
Claro, pero si es que es normal, tía, porque yo qué sé, hoy en día vamos por la vida súper rápido, depende de muchísimas cosas, de muchísimos factores. Entonces dijimos, ¿para qué nos vamos a arriesgar? La ponemos la última y empezamos con una hostia en la cara, que seguro que sorprende más y la gente se queda por lo menos a escuchar, a ver qué mierda hace esta gente.
A ver la siguiente, a ver qué pasa.
Claro.
Pues yo, bueno, a mí me ha parecido interesante este juicio de Osiris, porque además yo en mi cabeza, que es así un poco peculiar, iba como, pues eso, pues efectivamente, pues haciendo un juicio, claro, un juicio con sus abogados, con sus fiscales.
Y el que
con
tengo
su,
aquí colgado.
¿Me has robado el chiste? Esto no puede ser.
Ese sería un chiste que haría yo bastante a menudo.
Ese es el que le hago yo cada viernes. Bueno, el caso es que mi mente estaba ahí viajando en ese juicio. Y fíjate que a medida que iban pasando las canciones, como que tenía momentos de duda en, madre mía, ¿este juicio cómo va a acabar? Quiero decir, ¿cómo acabará Osiris? ¿Acabará siendo culpable o no? Uh-huh. Y o sea, eso no es una pregunta, es simplemente un comentario que me ha pasado un poco escuchando el disco, ¿sabes? Ah, bueno, sí. Obviamente con la última canción ya dices, bueno, pues me parece que ha quedado condenado, clarísimamente.
Me parece que castigo eterno es efectivamente ir al paraíso.
Creo que ya el título lo dice, claramente. Bueno, oye, igual alguno dice, pues para mí esto es magnífico, oye.
Bueno, yo tengo bastante asumido que arderé en el infierno, si es que existe. Así que, bueno, lo tengo asumido ya en un disco, por lo menos.
Nos va a comer el corazón a Amit.
Bueno, ha sido un juicio guay de disfrutar, o sea, de escuchar, ¿eh? Ha sido, pues eso, que no sabes muy bien a veces.
Eso está guay, generar
¿qué
como
va a pasar?
Tensión ahí.
Y eso sí me ha pasado cuando he escuchado el disco. Ha estado curioso. Y mi pregunta es para vosotros, ¿cómo ha sido este juicio tan tedioso de Osiris?
Pues muy pesado. Porque claro, al final mucha investigación, no cagarla, porque está hablando de unas creencias que no te pertenecen y que están bastante, bastante alejadas de lo que estamos acostumbrados. Entonces, investigar muchísimo, saber perfectamente hacia dónde queríamos dirigir los temas, cómo lo queríamos enfocar, y claro, eso lleva tiempo. Eso lleva esfuerzo, eso lleva soñar 40 veces con Osiris, con Ra, con Anubi y despertarte entre sueños ahí en plan, Dios mío, que me arrancan el corazón. Así que ha sido largo, ¿eh? Nos ha costado. Yo te digo que a nivel compositivo es el disco que más trabajo nos ha costado componer y el que más esfuerzo le hemos dedicado en preproducción, el que más nos hemos calentado la cabeza en que suene brutal, en fin. Lleva mucho calentamiento de cabeza. Yo no me quedo calva, afortunadamente, pero podríamos decir que ha sido un proceso de calvicie.
Bueno, pero el disco ha merecido la pena, ¿eh?
Sí, sí.
Y además tengo que decir que la batería también en algunos temas me ha encantado, porque es que es brutal la batería también.
Está muy guapa, la verdad. Kyle se va a poner muy contento de que dos chicas le digan que su batería es muy guay.
Bueno, pues muchísimas gracias por tu tiempo y perdóname por mi dislexia, que seguro que he sido yo la que se ha liado. Lo reconozco en antena que tengo dislexia.
No pasa nada, no te preocupes. Si estuviera haciendo otra cosa más importante, pero bueno, estaba entrenando, que con esto no quiero decir que no entrenéis, chicos, entrenáis.
Y bueno, ¿qué te parece si cerramos la entrevista con precisamente con Castigo Eterno?
Maravilloso.
Pues vamos con ella.
Muy bien.
bueno, no lo he dicho en la entrevista, pero bueno, lo he dejado entrever, pero ahora lo confirmo. Castigo Eterno es un temazo. Es verdad. Me encantan estos temas tan completos.
Pues sí.
Molan un montón.
Se tenía que decir y se dijo.
Y se dijo. Y bueno, vamos a seguir un poquito con nuestro apartado nacional. Y voy a traer una banda que me gusta mucho. Voy con Daeria. Además, me gusta también la voz de este grupo también. Tiene una voz muy, muy bonita. Del anterior disco, un tema del que me encantó fue el de Bailarina. Y bueno, han sacado videoclip para su nuevo single que se llama Maléfica. Y los catalanes nos adelantan este segundo single de lo que será su nuevo trabajo de estudio y que a su vez sirve de presentación de su nuevo guitarra, que es Carlos Sinisterra. Este videoclip ha estado dirigido por Víctor Vázquez y hoy tenemos un panorama nacional muy cinematográfico, pues porque tenemos aquí a este personaje tan curioso, ¿no?, que conocemos desde pequeñas.
La verdad es que sí.
Y que bueno, que quizá no es tan malo como nos lo pintaban desde niños.
Bueno, ¿verdad? Emma Thompson era la prota que hacía...
¿Qué va? De... No, es Angelina. ¿Es Angelina Jolie?
Vale, es verdad. Sí, sí, me he confundido con la de los 101 dálmatas.
Me encanta.
Con Cruella.
Me encanta Jolie en este papel. Y bueno, que se convirtió en el malo de la peli tras una traición.
Y los malos son malos por algún motivo.
Sí. ¿Y vosotros aún no conocéis a Maléfica?
Comprender.
cómo mola el tema y cómo me gusta este grupo. Qué bonita la voz de Ángel Ortiz.
Pues la verdad es que sí, eso te estaba comentando aquí fuera de micro, que qué voz más bonita, la de Daeria. Y bueno, pues jope, llegamos ya al final del programa, la verdad es que se ha pasado muy rápido, ¿eh?
Sí, y me lo he pasado genial, ¿eh?, en la entrevista.
La verdad es que sí.
¿Sí?
Que se me lengua la traba como a ti.
Nos va la lengua más... No, nos va el cerebro más rápido que la lengua.
Sí, eso suele pasar muchas veces. Pero bueno, vamos a cerrar con una voz también que nos parece maravillosa. Él es Tommy Karevic, que cómo nos gusta, ¿verdad? La voz de este chico. Uh-huh. Estamos hablando de Camelot, porque hoy traemos el último trabajo de la banda, de Awakening. Es el 13º disco de estudio de la banda. Un trabajo que ha salido a través de Napalm Records y ha sido producido por Sasha Paez, conocido por trabajar con Avantasia o Heaven's Gate, entre otros, y masterizado por Jacob Hansen. En el disco, pues bueno, nos encontramos con 13 temas en los que la banda ha fusionado sonidos de power, metal sinfónico y progresivo, por supuesto, que llega a nuevos estilos de metal e incluso un poco en algún temilla, un poquillo de hard rock. Un trabajo en el que la banda se sumerge en la oscuridad dentro de los temas y en los que, por supuesto, nos encontramos con batallas personales, fuerza y luchas constantes en las que se alcanza esa luz al final del túnel. Acordes y notas pues bueno, que nos mantienen en tensión y con las que en alguna ocasión te dejan con la incertidumbre de saber si sales o no de esa oscuridad, si llegas a salir de ese agujero. Y en el caso de, por ejemplo, del tema Eventide, se celebra un vínculo que dura toda la vida, pues bueno, que sostiene pues una relación donde hay una lealtad inquebrantable, en la que hay una voz muy tranquilizadora que comparte los recuerdos de esa relación, mientras el corazón de la otra parte se va ralentizando poco a poco. Y la verdad es que bueno, es una historia muy muy triste. En One More Flag in the Ground transmiten pues esa lucha y esa fuerza para seguir adelante y bueno, pues seguir siempre en pie, como se suele decir. Midsummer's Eve es pues quizás ese tema que con el que te sumerges de lleno a nivel emocional, con la voz de Tommy Karevic y Tina Wu. Y la verdad es que la composición de este tema a mí me ha parecido sencillamente, no sé, maravillosa. O sea, no sé, ha sido escuchar ese tema y los pelos de punta, y es que no he podido evitar emocionarme al escucharlo. Pero bueno, como no nos queremos poner más melancólicos de la cuenta, vamos a cerrar con un tema que se llama Night Sky, que yo creo que es quizás el tema con el que más juegan con esa tensión, distensión sobre esa permanencia o no en la oscuridad. Y bueno, como siempre, pues os damos las gracias a todos por estar escuchándonos, ya sea en directo o cuando sea, a la hora que sea, el día que sea, que nos da igual. Millones de gracias a todos los oyentes del programa, a todos los seguidores de redes sociales, a todos los que entráis en la página y os leéis nuestras crónicas, nuestras publicaciones de conciertos, críticas de discos, todo lo que es. Gracias, porque bueno, pues como siempre, sin vosotros, pues no seríamos nosotras.
Cierto.
Esto es así. Así que nada, con una gran cerveza en la mano y celebrando ese San Patrick, nos despedimos de todos vosotros hasta el próximo viernes a las 4:30 con Camelot. Un abrazo muy grande.
Hasta la semana que viene. In your face, to run like a river.
lives you break.